Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy, viernes 18 de abril del año ya 2025, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco.
Y desde los estudios del norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal, te saluda Gonzalo.
SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de las celebraciones religiosas y en español que tienen lugar estos días de Semana Santa en Melbourne, unos días especiales para la comunidad cristiana que celebra su fe en familia. Las Toy Libraries, por otro lado, ofrecen especialmente estos días de vacaciones escolares una alternativa a las pantallas. Los más pequeños pueden disfrutar durante un tiempo concreto de multitud de juguetes sin coste alguno. Te contaremos cómo funcionan. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proyecta duplicar el tamaño del centro de confinamiento del terrorismo, la mega prisión de máxima seguridad. Todo esto, deportes y mucho más hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias del día con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Sydney y Melbourne amanecen este Viernes Santo con dos episodios de violencia mortales. Donald Trump y Claudia Sheinbaum tuvieron una conversación muy productiva y el peso mexicano se fortalece. Continúan los coletazos del debate electoral en Australia al respecto de la vivienda y del cambio climático. Estos son los titulares del viernes 18 de abril. Comenzamos con un par de noticias trágicas. Un cuerpo ha sido encontrado en el interior de un vehículo quemado después de un secuestro que se produjo anoche en el suroeste de Sydney. Los agentes acudieron al domicilio de Bankstown. Aquellos agentes que acudieron allí fueron informados de que unos desconocidos armados con una pistola irrumpieron en la vivienda antes de secuestrar a una mujer de 45 años. Los secuestradores agredieron a un niño de 8 años con un bate de béisbol antes de obligar a la mujer a entrar en un todoterreno. Un chico de 15 años de edad también fue trasladado al hospital tras el incidente. Alrededor de una hora más tarde, los servicios de emergencia respondieron a los informes de un coche incendiado en Beverly Hills y descubrieron un cadáver en el coche. Aún no se ha identificado formalmente el cadáver, pero se sospecha que se trata de la mujer secuestrada. En otro incidente ocurrido anoche en Melbourne, un hombre ha fallecido en el suburbio de Footscray tras recibir varios disparos de la policía. Los agentes se trasladaron a Albert Street en torno a las 9 de la noche del jueves a raíz de las llamadas sobre un individuo armado con un cuchillo. Según la policía de Victoria, dos agentes le ordenaron que soltara el arma. Este cargó contra ellos con el cuchillo en mano y fue en ese momento cuando ambos le dispararon. El hombre, que aún no ha sido identificado formalmente, fue atendido por los paramédicos, aunque murió en el lugar de los hechos. El comandante de la policía, Timothy Tully, afirma que los agentes fueron entonces blanco de los ataques de los transeúntes. I'm aware that post the incident, there was a group... Soy consciente de que tras el incidente hubo un grupo de personas que desafiaron a la policía insultándola y lanzándoles botellas. Tengo entendido que esas personas no estaban relacionadas con el varón fallecido. En cuanto a su comportamiento, es algo que sin duda estudiaremos. Otro tiroteo. En este caso, en Estados Unidos, también ha acabado con víctimas mortales. Un hombre ha matado a dos personas y siete han resultado heridas en la Universidad Estatal de Florida. Los disparos se produjeron en el edificio de la Asociación de Estudiantes del campus de Tallahassee, justo antes de la hora del almuerzo. El responsable de los disparos se encuentra entre las cinco y personas, digamos, el responsable de los disparos está entre las cinco personas heridas. El sheriff del condado Estado de León, Walter McNeil, lo ha identificado como Fénix Ickner, que era hijo de una ayudante del sheriff del condado de León. El joven usó el arma de su madre durante el tiroteo. La ayudante Ickner lleva más de 18 años en la oficina del sheriff del condado. Ella ha hecho un tremendo trabajo. Su servicio a esta comunidad ha sido excepcional. Desafortunadamente, su hijo tuvo acceso a una de sus armas y es la que encontraron en la escena. Eran palabras del sheriff, compañero de trabajo de la madre del agresor. La guerra de Ucrania sigue siendo prioridad en las agendas de Europa y Estados Unidos. Delegaciones estadounidenses y europeas se reunirán la próxima semana en Londres con funcionarios ucranianos, mientras prosiguen los esfuerzos para garantizar un alto al fuego en la guerra de Rusia en Ucrania. El anuncio se produce después de que los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Francia y Alemania mantuvieran conversaciones en París durante la noche del jueves al viernes. Europa se ha mostrado preocupada por el acercamiento de la administración estadounidense a Moscú tras el fracaso de los esfuerzos de Trump por lograr un alto al fuego en la guerra, que dura ya 3 años. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirma que la última reunión fue franca, abierta y permitió avanzar en las discusiones. Durante mucho tiempo hemos temido que los europeos no estuvieran en la mesa. Pues bien, hoy es en París donde se ha celebrado por primera vez la reunión entre los europeos, los estadounidenses y los ucranianos. Esto ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores francés. Antes de las conversaciones de París, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su preocupación por la agenda estadounidense. Creo que el señor Witkoff ha adoptado la estrategia de la parte rusa. Creo que es muy peligroso porque, consciente o inconscientemente, no lo sé, está difundiendo narrativas rusas. El peso mexicano se ha fortalecido casi un 1% este jueves después de que Donald Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum tuvieran una llamada este miércoles, catalogada por ambos como muy productiva. Fue el propio Trump quien confirmó el encuentro en su red social, Truth Social. El intercambio se ha producido en medio de las tensiones arancelarias. Recordemos que en el caso de los ajitomates mexicanos es de casi un 21%. Es la quinta vez que ambos llevan a cabo un diálogo en el marco de la pelea por el agua del río Bravo o el despliegue militar de las tropas estadounidenses en la frontera compartida. Aquí en Australia siguen los coletazos del cara a cara presidencial del miércoles. La ministra de Vivienda, Claire O'Neill, y el portavoz de Vivienda de la oposición, Michael Sukar, mantuvieron un intenso debate sobre el aumento de la oferta de vivienda y el negative gearing. Este es el tercer debate sobre vivienda entre ambos esta semana, ya que la política en este asunto sigue siendo el tema principal de la agenda electoral para los dos principales partidos. Antes del debate, los laboristas se vieron presionados por la coalición para que aclararan su postura sobre las exenciones fiscales a los inversores inmobiliarios, después de que el primer ministro Anthony Albanese esquivara una pregunta sobre los cambios en el modelo de política del Tesoro durante el encuentro televisado hace 2 días. Preguntada por la periodista de ABC, Sarah Ferguson, O'Neill no ha confirmado si los laboristas considerarán realizar reformas sobre el impuesto. No voy a entrar en detalles al respecto, pero lo que sí te diré es que creo que lo realmente indignante sería que un gobierno no considerara todas las opciones, teniendo en cuenta lo mal que están las cosas para la vivienda en nuestro país hoy en día. Y de hecho sabemos que Malcolm Turnbull ha revelado hoy que el anterior gobierno liberal también estudió esta opción. Esto ha comentado la representante laborista. Mientras tanto, Sukar ha desviado la pregunta sobre el objetivo de la coalición de construir nuevas viviendas si gana las elecciones. Los laboristas han prometido construir 1,2 millones de nuevas viviendas si son reelegidos.
We'll build more homes than Labor.
Construiremos más casas que los laboristas, creo que de eso no hay duda. Si se nos concede el gran honor de formar gobierno, habrá un gran lío que limpiar de los laboristas y haremos ese tiempo de evaluación, pero lo que no haré es ser deshonesto como el Partido Laborista y comprometerme a algo que sabemos que no van a cumplir. Eran las palabras del representante de vivienda de la coalición. Otro de los asuntos candentes que nos dejó el cara a cara fue el cambio climático. El líder de la oposición, Peter Dutton, volvió a afirmar que cree en el calentamiento global después de las críticas recibidas por los científicos del clima, tras sus comentarios durante el debate de este miércoles. Durante el encuentro televisado, Dutton desvió la pregunta sobre si los efectos del cambio climático estaban empeorando y afirmó que dejará que los científicos emitan este juicio. Los ecologistas y los políticos laboristas y verdes han criticado la postura de Dutton al respecto. Cuando se le vuelve a preguntar por su postura, Dutton insiste en que cree en el cambio climático, pero se niega a responder si los efectos de este han empeorado. También afirma que la política energética de la coalición, incluida la construcción de centrales nucleares, es productiva para abordar el tema. Creo en el cambio climático, esa es la realidad por la que hemos adoptado nuestra posición y nuestra relación con el Net Zero para 2050. Y creo que si la gente está preocupada e interesada en el tema del cambio climático en las elecciones, que voten a la coalición, porque somos el único partido que, a través de nuestra política energética, es capaz de suministrar electricidad de bajo coste y energía fiable. Esto ha defendido Peter Dutton. Y estamos en Semana Santa, así que cientos de miles de australianos ya están disfrutando de sus vacaciones. Esto a pesar de la presión relacionada con el coste de la vida. Según el Foro de Turismo y Transporte, un tercio de los australianos tiene previsto viajar durante las vacaciones. Entre ellos, casi uno de cada cuatro ha optado por pasar el fin de semana largo dentro de su propio estado. Sin embargo, el 58% de los australianos ha revisado sus planes debido a las presiones económicas y muchos no tendrán más remedio que tomarse un descanso corto o más corto del que querrían. Y en la previsión del tiempo para hoy, Perth estará parcialmente nublado con 23 grados, Adelaide estará soleado con 28 de máxima, Melbourne parcialmente nublado y 30 grados, Hobart posibilidad de lluvias y 23 grados, Canberra nubes en descenso y 26 de máxima, Sydney soleado y 25 grados, Brisbane soleado y 28 grados, Cairns parcialmente nublado con 28 de máxima, Darwin parcialmente nublado y 33 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio Australia en Español. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este Viernes Santo, día festivo, 18 de abril del año 2025. Hoy durante el programa hablaremos de las celebraciones religiosas y además en español que tienen lugar estos días de Semana Santa, unos días especiales para la comunidad cristiana que celebra su fe. Las Toy Libraries ofrecen una alternativa a las pantallas a los menores, especialmente en vacaciones escolares. Los más pequeños pueden disfrutar durante un tiempo concreto de multitud de juguetes sin coste alguno. Te contamos cómo funcionan. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proyecta duplicar el tamaño del centro de confinamiento del terrorismo, la megaprisión de máxima seguridad. Y en deportes repasaremos los últimos resultados en AFL y los equipos que jugarán las semifinales en Europa League, entre otros temas. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. La Semana Santa se celebra de forma muy, muy intensa entre la comunidad cristiana en nuestro país. En Melbourne, por ejemplo, la capellanía de habla hispana tiene 5 comunidades con un comité en cada una de ellas. Cada 2 meses se reúnen en la iglesia de Santa Brígida para planear actividades, uno de los puntos más activos y donde se puede encontrar ceremonias de forma continua en español. La Semana Santa, en Semana Santa estas actividades y ceremonias tienen más presencia que nunca entre la comunidad. Y el padre Félix Jessner se encarga de dar confesión y poner voz en nuestra lengua a las ceremonias. Hemos conversado con él y nos detalla cuál es la agenda para estos días.
Hay comunidades que van a tener todas las celebraciones de la Semana Santa. Bueno, yo ya empecé con las confesiones en diferentes comunidades, porque son 5. En Bromeros, en la iglesia de St. Peter, en Dafton y también aquí en Santa Brígida. Entonces estamos teniendo la mayoría de las actividades. Por ejemplo, el Jueves Santo en Dafton tendremos la Santa Eucaristía de la Última Cena del Señor. Empezará a las 9:30 de la noche. El Viernes Santo en Dafton también tendremos la celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo y será a las 6:30. En Bromeros, bueno, no tendremos la celebración en español, pero sí la misa en inglés a las 9:30. Después tendremos una pequeña adoración. En español tendremos, bueno, una hora, más o menos. Y el Viernes Santo en Bromeros tendremos al Vía Crucis y Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también tendremos la celebración de la Santa Muerte. Bueno, es una tradición en El Salvador. Entonces, por eso se hace. Entonces, será a las 5 de la tarde, no el Viernes Santo. El Sábado de Gloria, Bromeros tendrá la misa en español, la Vigilia Pascual, a las 10 de la noche. Y el Domingo de Pascua, Bromeros tendrá la Santa Eucaristía de Resurrección a la 1 de la tarde, ¿no? Domingo, que es 20 de abril. Y en Dafton, bueno, el Sábado de Gloria, la Santa Eucaristía será en español también, Vigilia Pascual, empezaremos a las 9:30, y el Domingo de Pascua, Misa de Resurrección, será un poquito temprano, la misa a las 7:30 de la mañana. Santa Brígida tendrá, bueno, el Jueves Santo, Misa Intercultural, porque son diferentes comunidades, entonces, bueno, participará la comunidad de habla hispana también, con algunas, digamos, bueno, con algunas lecturas, la oración de los fieles, el padre habla español también, entonces, bueno, hará la homilía de pronto también en español. El Viernes Santo aquí en Santa Brígida tendremos la celebración del Vía Crucis Intercultural, pero a las 5 de la tarde tendremos la lectura de la Pasión en español. Y el Sábado de Gloria aquí en Santa Brígida la misa es intercultural en diferentes idiomas, pero el Domingo de Pascua la misa será a las 3:30 de la tarde, pero misa en español. Y las demás comunidades, Hopper's Crossing y Ascotville, solamente tendrán, ¿no?, la celebración. Por ejemplo, Hopper's Crossing tendrá solamente la celebración del Domingo de Pascua a la 1:15 de la tarde. Ascotville, bueno, ya tuvimos la celebración del Domingo de Ramos y solo falta el Domingo de Pascua, no será a las 6 de la tarde en Ascotville. Entonces son muchas opciones que los que están escuchando, bueno, tienen. Si pueden hacer tiempo, pueden llegar a una de esas comunidades. Entonces, bueno, a la capellanía estaría muy contenta de tenerlos. Muy bien.
Padre, ¿cómo se celebran estas fechas tan destacadas en la comunidad? No sé si hay una planificación previa, si durante estas últimas semanas ha habido reuniones en torno a las diferentes actividades, ¿no? Para hacer para unificar un poquito más a la comunidad en torno a estos días.
Sí, la Capellanía tiene 5 comunidades y hay un comité en cada comunidad y miembros de todos esos comités, nos formamos un comité general, nos reunimos una vez cada 2 meses aquí en Santa Brígida para planear todas las actividades y siempre creo que si esperamos el horario de las diferentes comunidades, una vez que sepamos el horario en inglés de las demás comunidades, construimos nuestro horario alrededor de las actividades en inglés de las diferentes comunidades. De esta manera ofrecemos la Santa Eucaristía o a muchas actividades para la comunidad de habla hispana. Así lo hacemos. Entonces, sí, es mucha preparación previa con confesiones siempre también.
Me hablaba de la misa en diferentes idiomas. ¿Cómo se planifica una misa en 2 o incluso más idiomas? No sé si es algo ya llevadero, si es fácil para ustedes. ¿Cómo es esa planificación?
Bueno, llevamos años a esta comunidad de Santa Brígida. Bueno, somos padres de diferentes nacionalidades, hablamos diferentes idiomas y es cuestión de reunirnos, nos reunimos. Y los diferentes capellanes, digamos, de habla hispana, de portugués, de los filipinos, italiano, y nuestro párroco es de Indonesia. Entonces, nos reunimos con algunos fieles, ¿no?, miembros de esas comunidades, ¿no?, para, organizar la liturgia. Es así que llevamos muchos años haciéndolo así.
Hábleme de la comunidad. ¿Por qué momento estamos pasando en este momento en cuanto a fe, sobre todo en cuanto a fe, padre?
Es la Semana Santa, es la Semana Mayor. Desde el domingo pasado, 13 de abril, domingo de Ramos, empezamos con esta Semana Santa. Terminaremos el domingo 20 de abril. Entonces, la Semana Santa es la conmemoración cristiana. Bueno, es una conmemoración anual de la pasión de Cristo, que quiere decir, su entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuestiones, intentamos alimentar la fe de los migrantes porque trabajamos como comunidad, ¿no? Nuestra comunidad se llama Misioneros de los Scalabrinianos. Es una congregación que fue fundada en Italia, para trabajar, al principio con italianos, pero después el fundador abrió las puertas también a los demás migrantes. Entonces, por eso, en donde nos encontramos, en los países donde nos encontramos, trabajamos con diferentes migrantes. La cara de nuestros sacerdotes es la cara también de los migrantes. Y, encontrarán servicios en su propio idioma, y estamos presentes en más de 30 países y así lo venimos haciendo por más de 100 años.
Félix, en cuanto a su historia de vida particular, ¿cuánto tiempo lleva ya por aquí, por Australia, y cómo ha ido esa evolución desde que llegó hasta el día de hoy en cuanto a comunidad y en cuanto a adaptarse, ¿no?, a esta nueva cultura y a este modo diferente, ¿no?, de ofrecer misa?
Llevo 10 años en Australia, pero no solamente me he quedado en Australia. La primera vez que llegué fue en el 2009. Me quedé aquí en Melbourne solamente 9 meses. Y después me mandaron para Sydney. En Sydney me quedé un poquito más, 6 años. Y llevo 3 años de haber vuelto, porque después de Sydney me habían mandado en el Japón. A trabajar también con comunidades de habla hispana, habla inglesa, en japonés, todas esas cosas. Entonces, la adaptación, claro que sí, no ha sido fácil. Se espera de que en cada país, uno tiene que aprender el idioma, adaptarse al modo de vivir, la comida, todas esas cosas. Pero, es una preparación, digamos, que se ha hecho durante el seminario, sabíamos que íbamos a dejar nuestro país, que íbamos a trabajar con migrantes en diferentes países. Entonces, bueno, una preparación espiritual, una preparación académica, una preparación que nos ha llevado, digamos, bueno, más o menos nos ayuda, ¿no? Me ha ayudado, digamos, bueno, a adaptarme, bueno, no sin dificultades, claro que sí, somos humanos.
Ya imagino. Félix, envíe, por favor, un mensaje a la comunidad hispanohablante de cara a estas fechas tan, tan destacadas. ¿Qué le pediría o qué le ofrece? ¿Qué está en su mano?
Bueno, les pediría a todos los que están escuchando, que hablen español, bueno, que por favor si pudieran hacer el tiempo para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, es una de las cosas que nos está pidiendo, ¿verdad? Porque como siempre lo hemos visto, unos de sus apóstoles lo van a abandonar, otros, bueno, lo van a traicionar y para mí sería no repetir el mismo error del pasado, que nuestro Señor Jesucristo está sufriendo, necesita de sus amigos, que nos llamamos sus amigos, sus seguidores, por eso cristianos, ¿verdad? Entonces, no solamente no imitarlo, pero acompañarlo en esta semana mayor que la llamamos. Entonces, si podríamos hacer un tiempo, no se trata solamente de gozar, digamos, bueno, claro que sí, vendrá el momento de gozar el domingo de Pascua, pero durante toda esta Semana Santa, bueno, el trigo pascual que vamos a empezar desde mañana, entonces podríamos entrar en un momento de recogimiento, un momento de oración, ¿no? Si pudiéramos buscar la confesión, ¿no? Manera, ¿no? Leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como manera para acompañarlo, porque como dicen, es en las adversidades que reconocemos nuestros verdaderos amigos. Entonces, bueno, una feliz, pero muy feliz Semana Santa a todos los que están escuchando.
Pues como siempre, mucho gusto, un placer hablar con usted, Félix. Gracias por acompañarnos hoy.
Todo el gusto es mío. Bueno, gracias, Noelia, por siempre invitarme, digamos, en este tiempo de Semana Santa, bueno, año tras año, para informar a la comunidad de habla hispana.
¿Sabías que los niños aprenden mejor jugando? El juego no solo les divierte y les permite crear lazos de amistad con otras personas, sino también proporciona valiosas oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, creativas, sociales y emocionales. Sin embargo, con la invasión de los dispositivos digitales en nuestra vida diaria, cada vez son más los pequeños enganchados por horas a una pantalla. De ahí que varias familias estén organizando para brindar a sus hijos más oportunidades de juego y, de paso, ayudar a la economía familiar. En Australia hay algo que se conoce como las Toy Libraries. Para saber qué son y cómo funcionan, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con dos voluntarias de nuestra comunidad.
Esta tarde nos encontramos conversando con Ana García Melgar, presidenta de la Toy Library de Hobsons Bay, en la zona conurbada de Melbourne, quien comienza explicándonos qué es una Toy Library.
Es muy parecido a una biblioteca, pero en lugar de libros, lo que puedes, te haces miembro y lo que puedes llevarte a casa son juguetes de todo tipo, tanto juguetes más grandes que puedes tener en el jardín, como actividades, puzzles, a juguetes para ayudar a los niños con a desarrollar comunicación, cualquier tipo de juguete que te puedas imaginar lo tienen allí y están ordenados según en pues ciertas categorías, pues si buscas por ejemplo juguetes para desarrollar capacidades motoras, capacidades físicas o juguetes para promocionar el juego simbólico por ejemplo. También tienen puzzles, tienen libros o también tienen disfraces para los niños y funciona muy parecido a una biblioteca. Te haces miembro, te haces socio y según el tipo de socio que te hagas puedes llevarte a casa un número de juguetes normalmente cada 2 semanas. Entonces vas allí te llevas los juguetes que quieras esas dos semanas, los pruebas en casa y luego los tienes que devolver y te puedes llevar otros nuevos. Entonces es una idea bastante buena en relación a no te tienes que gastar dinero comprando juguetes. Sabemos que los niños pues se cansan bastante rápido o del mismo juguete, o quieres probar distintos juguetes para ver, o tienes niños de distintas edades y quieres probar distintos juguetes, te da esa habilidad de con una cuota de socio pequeña puedes tener acceso a básicamente miles de juguetes y los puedes tener en rotación. Así que sí, exactamente igual que una biblioteca de libros, pero con juguetes.
Ana, además de juguetes, disfraces y material lúdico para los pequeños, ¿qué otros beneficios ofrecen las Toy Libraries de Australia?
Aparte de ser un espacio físico donde tú vas a ver los juguetes y luego te los llevas a casa, también es un espacio donde tienes la oportunidad de hablar con los voluntarios que trabajan en la Toy Library y con otros padres. Entonces te asesoran sobre cuáles serían los mejores juguetes dependiendo de la edad del niño y tanto de también de lo que quieras desarrollar en ellos, o si tienen hermanos, o qué tipo de juegos pueden ser más colaborativos, por ejemplo. Entonces te da ese, aunque tienes muchísimos donde elegir, tienes esa capacidad de hablar con otros para elegir, bueno, pues estas son las mejores opciones, y luego también te restringe, porque solo te puedes llevar un número de juguetes cada semana y luego sabes que los tienes que devolver. Entonces te vuelves más selectivo y también ayuda al niño a, cuando ve los juguetes, sabe que es una biblioteca, que no es un sitio donde vayas a comprarlos, y puedes hablar con ellos sobre conceptos como ahora es nuestro turno, pero luego lo tenemos que devolver. Y también ayuda al niño o a la niña a desarrollar ese sentido de los tenemos que cuidar por el juguete, porque luego hay que devolverlos, los limpias, cuentas las piezas, y se vuelve toda una experiencia el ser más consciente de cuántos te llevas a casa y luego que los tienes que devolver en buen estado. Así que yo creo que te da oportunidad de acceder a muchos juguetes, pero te vuelves más selectivo en cuanto claro. a los que te llevas a casa.
En muchas familias está esta preocupación de compartir juguetes, sobre todo entre los más pequeños, por aquello de que se los pueden meter a la boca, o tienen el temor de que puedan estar sucios porque otros niños jugaron en la tierra o en el jardín. ¿Tienen las Toy Libraries protocolos respecto a esto?
Sí, nosotros tenemos un protocolo en el que enseñamos a las familias qué tienen que hacer antes de devolver el juguete, y se basa en la confianza en que lo van a hacer, pero cuando los devuelven también les damos una limpieza, porque sí, a veces tienes niños y haces lo mejor que puedes, pero sí, se lo pueden llevar a la boca, o sobre todo los juguetes que se usan en el jardín a veces son un poco más difíciles de limpiar. Entonces les damos unas pautas en cuanto a cómo se limpian, pero siempre con conversación abierta cuando lo traen de, oye, no pasa nada, ¿sabes? Si se ha ensuciado más o se ha roto algo, háznoslo saber y nosotros lo limpiamos. Entonces tenemos voluntarios que se dedican a eso, a mirar los juguetes y ven que están en buen estado, darles una limpieza o decirnos, oye, estos juguetes pues ya han pasado su vida útil y los vamos a retirar y vamos a comprar nuevos juguetes. Así que siempre tenemos esas pautas, tanto cuando hablamos con las familias como cuando hablamos con los voluntarios para que los limpien.
Digamos que fomenten los pequeños esa idea de compartir, de proteger el medio ambiente y de cuidar las cosas, así sean solo juguetes. Y en cuanto al impacto económico, ya nos hablabas del pago de una membresía.
Sí, tú imagina que tienes acceso a miles de juguetes que puedes rotar cada dos semanas normalmente, y una cuota anual suele estar sobre los $100, $120, dependiendo de dónde esté la Toy Library situada. Y lo que hacemos también, o muchas Toy Libraries hacen, es que puedes reducir la cuota si haces unas horas de voluntariado. Entonces, por ejemplo, si la cuota anual son $120, te puedes ahorrar unos 30 o 40 si haces unas 4 o 5 horas de voluntariado en la Toy Library, que normalmente significa que vas allí a ayudarnos con la limpieza o a ayudar a hablar con las familias y ayudar a que el entorno esté bien organizado. Así que teniendo en cuenta que un juguete de gama media, digamos, cuesta sobre los $50, pues sí, con una cuota ya te has pagado dos juguetes al año. Así que pienso que sí que es que te puede, vamos, que compensa.
Y bueno, nos contabas que las Toy Libraries no solo tienen juguetes, sino también amigos. ¿Es así?
A mí creo que lo que más me sorprende es cuando ves niños de distintas edades que vienen con los hermanos y a lo mejor solo van a recoger un juguete o a devolver un juguete y acaban formando estos grupos para jugar y los ves como dicen, por ejemplo, yo estoy devolviendo este juguete, ¿te gustaría este? Sobre todo con los juguetes que son más populares, que son de juego simbólico, ese tipo de cosas. Ves como los niños están muy, muy pendientes, expectantes a ver qué es lo que va a devolver aquella familia. Y entonces se forman allí grupos en plan de, ahora voy a devolver este, ¿te gustaría? Y ves niños pequeños que tienen esa empatía, digamos, de, oye, yo estaba jugando con este, yo creo que ese te gustaría. Y no te olvides de llevarte estas piezas porque si no, no va a ser tan divertido. Y ves esos momentos en los que interactúan los niños que van más allá de cuando vas a una tienda o un establecimiento a comprar, que están mucho más enfocados en yo quiero este juguete y me lo llevo a casa, sino que empiezan a pensar en qué le gustaría a otros niños y ves familias haciendo cambios entre ellos también con esos juguetes que son tan populares. Yo creo que esos son los mejores momentos, son los momentos que pasan cuando las familias van allí a devolver los juguetes y también cuando vienen a las sesiones que organizamos para jugar y hablan entre ellos sobre, oye, pues yo este juguete lo he usado en casa para, por ejemplo, para desarrollar capacidades lingüísticas o para ayudar al niño con desarrollo motor, ese tipo de cosas. Así que hay mucho colaboración entre niños y familias.
También conversamos con Ángela Luque, integrante del equipo de la Toy Library de Leederville, quien nos compartió su experiencia de cuando vivía en un pueblo remoto de Australia Occidental y la Toy Library de su barrio se convirtió en el lugar de juego de su pequeña.
La experiencia que tengo antes es en Kalgoorlie, que es un pequeño pueblo que está más alejado de donde vivo actualmente, que es Perth. Y aquí es donde conozco lo que son las Toy Libraries. Cuando llegamos a Australia, buscamos algunas actividades para niños pequeños, ¿no? Y buscando en internet, indagando, apareció este concepto de Toy Library, que era algo nuevo. Entonces, fuimos a averiguar de qué se trataba y nos pareció una idea muy interesante. Toy Library tiene diversos juguetes para diversas edades. Entonces, justo cuando, claro, mi pequeña estaba gateando, recién caminando, teníamos juguetes específicos para esta edad. Y no tuvimos ningún problema. Los juguetes eran muy seguros, además de que siempre estaban limpios. Entonces, no tuvimos un problema. Era muy bueno tener los juguetes ahí prestados. Y luego les devolvíamos, porque un pequeño a veces juega con un juguete, le gusta, no le gusta, se aburre, lo devolvemos y sacamos nuevos juguetes.
Y Ángela asegura que los beneficios de la Toy Library no solo han sido para su pequeña.
Bueno, la verdad que desde que hemos descubierto la librería de juguetes, no hemos comprado juguetes, ya tal vez solo en una ocasión de un cumpleaños o Navidad, pero desde ahí no hemos vuelto a comprar juguetes. O sea, es un gran ahorro. De verdad que cada mes vamos, sacamos nuevos juguetes. A veces si los juguetes nos gustan mucho, podemos renovarlos y nos quedamos otro mes con los juguetes. Y no he ido hasta ahora a comprar juguetes nuevos, ¿no? Porque la biblioteca de juguetes también compra juguetes nuevos. Y da la casualidad que a veces también uno mismo puede usar el juguete recién nuevo, ¿no?
Muy Muchas gracias a Ana García Melgar, presidenta de la Toy Library de Hobsons Bay, y a Ángela Luque, integrante del equipo de Leaderville, por esta valiosa charla. Por último, Ana nos cuenta dónde buscar más información sobre las Toy Libraries en Australia.
Diría que lo más sencillo es ir a la página de toylibrariesaustralia.com y de ahí buscar en el mapa para ver cuáles serían las más cercanas. Y si no las hay, pues las familias pueden organizarse y contactar con Toy Libraries Australia para ver cómo pueden organizar una nueva Toy Library en su zona. O también pueden hablar con su council. Normalmente council está bastante interesado en que haya ese tipo de servicios para la comunidad.
Continuamos cuando es la 1:43. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proyecta duplicar el tamaño del centro de confinamiento del terrorismo, CECOT, la megaprisión de máxima seguridad, donde ahora están 15.000 presuntos pandilleros y más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Wilfredo Salamanca nos amplía la información.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pretende duplicar el tamaño del centro de confinamiento del terrorismo CECOT, la mega prisión de máxima seguridad donde ahora están 15.000 presuntos pandilleros y más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Según publica el prestigioso rotativo Wall Street Journal, el mandatario centroamericano compartió esta iniciativa con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, durante la visita que realizó a las instalaciones el pasado mes. Entonces la funcionaria lanzó una fuerte advertencia a los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos.
No vengan a nuestro país ilegalmente, serán deportados y procesados. Sepan que estas instalaciones son una de las herramientas que usaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense.
El centro de confinamiento del terrorismo CECOT, ubicado a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, fue inaugurado en 2023 como parte de la ofensiva de Bukele contra las pandillas en El Salvador, país que posee la tasa de encarcelamiento más alta del planeta.
Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2x1.
El CECOT tiene una extensión superior a las 200 manzanas de terreno. Originalmente fue diseñado para alojar hasta 40.000 presos. La búsqueda de ampliación del CECOT aumentaría su capacidad hasta 80.000 internos, convirtiéndose en la mayor prisión del mundo por capacidad. La prisión está rodeada por un muro de hormigón de 11 metros de altura y vallas electrificadas. Los internos no pueden recibir visita, duermen sin colchón y no pueden comer carne, y la luz está siempre encendida. Osiris Luna, director de centros penales, plantea que el CECOT es una cárcel totalmente segura.
Y hoy tenemos una cárcel de primer mundo. Hoy tenemos el centro de confinamiento del terrorismo, donde no van a volver a salir. Los criminales no van a jugar hoy con el Estado, y hoy se ven así de sometidos, cuando no eran así. Hoy son cobardes.
Esta prisión también es objeto de numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos, y se la ha comparado con un hoyo negro o un nuevo Guantánamo, debido a la falta de independencia judicial y las condiciones de detención, especialmente para los migrantes deportados, quienes en muchos casos permanecen incomunicados y sin procesos legales claros. Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, asegura que el acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele es la imposición de nuevos Guantánamos en la región, especialmente en El Salvador.
Hay un esfuerzo por crear una especie de Guantánamo centroamericano, que sería una pésima noticia para la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel regional. Estas especies de Guantánamos son agujeros negros. Lo que quieren crear es un agujero negro donde no rige la protección de los derechos humanos. Y cuando se crean estos agujeros negros, primero se pueden utilizar contra deportados, contra presupuestos criminales, pero luego eso puede utilizarse y abusarse para personas que no han cometido ningún delito, para personas que simplemente han criticado su gobierno.
El plan de ampliación del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT también responde al interés del presidente estadounidense Donald Trump de agregar a las deportaciones de migrantes la de ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump llegó a decirle a Bukele que tendría que construir como 5 cárceles más para alojar a estos presos, a quienes denominó criminales locales.
Yo se lo he dicho a Pam, me gustaría que fuéramos un paso más allá. Por supuesto, tenemos que cumplir las leyes. Pero pegar a personas mayores, a mujeres, por detrás, estos criminales, son monstruos. Y me gustaría incluir a esas personas en ese grupo de personas que vamos a echar del país. Pero tendremos que ver lo que dicen las leyes.
El plan de ampliación del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT responde al interés del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar las deportaciones de migrantes.
Bueno, aquí ocurrió algo terrible. Tuvimos un gobierno que permitió que la gente entrara sin control a nuestro país, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. Y vinieron de cárceles y de instituciones mentales, pandillas de Venezuela, entre otros lugares.
La iniciativa de enviar deportados a El Salvador surgió durante una visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a la residencia de Bukele en febrero pasado. Entonces Bukele ofreció a la administración Trump la posibilidad de externalizar parte de su sistema penitenciario a cambio de una tarifa. Ahora el gobierno de Donald Trump paga a El Salvador 6 millones de dólares anuales para mantener a los deportados en el CECOT. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Bueno, pues entramos ya de lleno en nuestro apartado de información deportiva y saludamos una vez más a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Noelia. Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, pues preparada ya para que nos cuentes lo último en deportes. Vamos a hablar o a comenzar por fútbol, Gonzalo. Nos vamos a la Europa League porque ya conocemos qué equipos van a jugar las semifinales. Cuéntanos.
Así es, tal cual. Esta mañana, muy tempranito aquí en Australia, se han definido los equipos que jugarán las semifinales de la Europa League y de la Conference League también. En la Europa League, el Manchester United venció al Olympique de Lyon en un vibrante partido que finalizó 5-4. Los Red Devils iban ganando 2-0 en el descanso, aunque los franceses remontaron hasta ponerse 2-4 arriba. En la prórroga, los ingleses le dieron la vuelta al encuentro en 7 minutos hasta el 5-4 final. La verdad que una locura de partido. En semifinales se verán al Athletic de Bilbao, quienes solventaron su compromiso ante el Glasgow Rangers en casa por 2-0. Sunset de penalti y Nico Williams certificaron el pase y el United será el último escollo para optar a la final que se jugará en San Mamés, allí en el estadio del Atleti de Bilbao. La otra semifinal será entre el Tottenham y el Bodo Glimt, que derrotaron esta mañana al Eintracht y a la Lazio, respectivamente. Y, por cierto, que la despedida del conjunto italiano hace que España garantice 5 equipos en la Champions League el año que viene al conseguir los puntos necesarios por rendimiento europeo, lo que es una buena noticia para los españoles. En la Conference League, el empate del Betis ante el Jagiellonia fue suficiente para pasar a semifinales y allí se medirán a la Fiorentina italiana, que también empató ante el Celje. El Chelsea y el, a ver si lo pronuncio bien, Djurgårdens sueco conforman la otra parte del cuadro. Y nos vamos a México porque este fin de semana, el domingo por la noche concretamente, se producirá un choque de lo más morboso en el torneo clausura. Y es que se verán las caras Sergio Ramos con James Rodríguez, los Rayados de Monterrey. Del central español se jugarán su última oportunidad de librar la repesca y avanzar directamente a los cuartos de final del torneo contra el León del mundialista colombiano James Rodríguez. Las dos principales figuras de la competición mexicana se miden por primera vez. Fueron compañeros en el Real Madrid durante 6 años, entre 2014 y 2020. Juntos ganaron 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Se dice pronto. Seguimos con fútbol. ¿Por qué el Brisbane Roar ha ganado un partido de la A-League Men's en casa por primera vez en 410 días al imponerse por 2-1 al Western United en el Suncorp Stadium este jueves por la noche? Es la primera vez que el Roar gana en Queensland desde marzo del año pasado. Por cierto, la derrota del Western United pone fin a cualquier posibilidad de que persiga al Auckland FC en lo alto de la tabla. Se descuelga Auckland. Hoy se jugará el Adelaide United contra Wellington Phoenix y los partidos de mañana sábado serán Melbourne Victory contra Auckland FC a las 5 de la tarde y Western Sydney contra Melbourne City a las 7:35 de la tarde. La jornada se cerrará el sábado con el Sydney FC frente a Newcastle Jets a las 3 y Central Coast Mariners contra MacArthur a las 5. Se ha disputado la cuarta jornada del Open de Barcelona, vamos a hablar de tenis, conocido históricamente como el Conde Godó. Carlos Alcaraz ha vencido a Laszlo Gyere 6-2 y 6-4 y ya se encuentra en cuartos de final por tercera vez en su carrera. El español viene de ganar el Masters 1000 de Monte Carlo el domingo pasado y te voy a dar un datito. En tierras españolas, Alcaraz ha ganado 27 de los 28 partidos que ha disputado desde el 2022, así que sin duda es claro favorito para este torneo. El español se medirá al australiano Alex de Minaur en cuartos después de que este derrotara al británico Jaapo Fernley en 2,2 sets, 6-1 y 6-2. Y nos vamos a Italia porque allí se está disputando el Giro d'Abruzzo. La tercera etapa ha dejado una victoria épica para el ciclista colombiano de 24 años, Edison Alejandro Callejas. Lo hizo en la etapa reina, con un puerto de primera categoría y dos ascensos de categoría especial. Por dar una idea, la subida final ha sido de 16 kilómetros con una pendiente del 5,3%. Se trata del primer triunfo de esta envergadura en la carrera del colombiano. Callejas ocupa el puesto 29 en la general, un poco descolgado, a 11 minutos y 13 segundos del líder George Simenon. Pero igualmente se ha llevado una gran alegría. Y terminamos con AFL. El Collingwood ha derrotado al Brisbane y ha conseguido su quinta victoria consecutiva de esta temporada, liderando el partido con casi el doble de puntos que su rival. Hoy jugarán North Melbourne contra Carlton y West Coast contra Essendon. Mañana lo harán Melbourne contra Fremantle, Adelaide contra Giants y Richmond contra Gold Coast. Esto es todo en cuanto a la información deportiva y mañana les ofreceremos más. Muchas gracias, Noelia.
Gracias, Gonzalo. Que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos preparamos ya para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde. Que pasen felices fiestas. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.